Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos una vez más a Las Noticias como son desde los estudios de Radio Martí en Miami. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil en Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, órgano al servicio del gobierno de Nicolás Maduro, de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, candidata única de la oposición para las elecciones presidenciales, liquida la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, según dio a conocer en un comunicado la Organización de Estados Americanos, la OEA. El organismo regional manifestó además que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia responde a los claros objetivos de persecución política del gobierno de Maduro. Y entonces, ¿qué sucederá con los acuerdos de Barbados que permitieron un relajamiento en las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Caracas?
Bueno, esa es la pregunta que todos se hacen. La primera pregunta era hasta cuándo Nicolás Maduro iba a dejar que María Corina Machado continuara tomando fuerza dentro de la población de Venezuela. Ya esa respuesta la tenemos y ahora pues falta también por parte de Estados Unidos la respuesta. Que han habido respuestas teóricas, ¿no? Se van a revisar los acuerdos de Barbados, serán revisados, iremos a revisar los acuerdos y etcétera, etcétera. Hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra, como todos conocen, una de las voces más autorizadas, y lo digo no porque él esté delante en línea telefónica, lo digo porque es la verdad, una de las voces más autorizadas que tenemos acá en el sur de la Florida para hablar de los temas latinoamericanos. Gamarra es profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, gracias como siempre, y qué honor de verdad que usted siempre responde a este programa para darnos declaraciones. Saludos.
Saludos, buenas tardes, muchas gracias y sobre todo por esas demasiado generosas palabras, ¿no? Para mí es un, yo creo que cumplo con ustedes y con la comunidad siempre en tratar de responder sus preguntas.
Muchas gracias.
Muy bien, profesor, María Corina Machado ha dado declaraciones en una rueda de prensa y entre otras cosas dijo que no hay aspirante que la sustituya tras ratificarse la semana pasada la inhabilitación política, que calificó además de delincuencia judicial. ¿Qué le parece?
Bueno, mire, en primer lugar, pues obviamente esto era lo que todos vaticinaban, todos esperaban. En realidad no creo que deba haber causado mucha sorpresa en ningún círculo. Quizás la gran interrogante era cuándo lo iban a hacer, ¿no? Y quizás esa decisión, el timing de la decisión es más interesante que la decisión misma. Pero habiendo dicho eso, ¿no? También la realidad es que como ya el gobierno de Nicolás Maduro y el proyecto autoritario que han tenido ya durante más de 20 años siempre ha contemplado pues la construcción de un esquema autoritario con elecciones manipuladas precisamente para lograr consolidar el régimen. Cuando han habido ocasiones donde el oficialismo ha perdido elecciones, les ha ido bastante mal, como fue el caso de la elección de la Asamblea, por ejemplo, que les causó dolores de cabeza durante mucho tiempo. Acá, particularmente con la gran posibilidad que en una elección abierta tiene una candidata como María Corina, pues el régimen no se podía dar el lujo de permitir una elección abierta. Y eso, entonces buscaron una serie de mecanismos. En primer lugar, usar las negociaciones con Estados Unidos y con la comunidad internacional como una especie de estrategia para patear el balón para adelante, como dirían en fútbol, ¿no? Es decir, no resolver el problema, y las negociaciones son un fin en sí mismo. no la resolución del conflicto. Segundo, por supuesto, es el hecho de que hicieron el gran escándalo sobre el referéndum en Guyana, que también era otra treta para intentar posponer las elecciones o no llevarlas adelante. Y finalmente, pues se vieron en la obligación de simple y llanamente ordenarle a un tribunal que está controlado por ellos a que inhabilite a María Corina, a pesar de que ni siquiera se le había informado por qué la iban a inhabilitar. Entonces, todo esto es absolutamente predecible y no sorprendente.
Ahora, profesor, vamos a ligar unos cuantos temas aquí. Por un lado, la guerra Rusia-Ucrania. La Casa Blanca en medio está viendo en peligro los fondos para ayudar a Ucrania, fondos que están siendo hasta cierto punto secuestrados por los negociadores del Congreso, que si no le hacen cambio en las leyes migratorias y arreglan la frontera, pues no hay fondos para Ucrania. O sea, en medio de ese litigio está la guerra Israel-Hamás, que esto también lleva mucha atención de Estados Unidos. Un año electoral, o sea, hay elecciones, la inflación no cede del todo en Estados Unidos, aunque no hay recesión y no hay desempleo alto, pero la inflación, la percepción que tiene el americano y la realidad, ¿no?, es que la inflación lo está golpeando. Establecer nuevas sanciones contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, implica sanciones contra empresas americanas que están sacando petróleo y están sacando energía y gas de allá de Venezuela. Es decir, yo creo que el momento es difícil para cualquier tipo de administración que esté en la Casa Blanca, sobre todo porque es un año de elecciones. No sé cuál es su punto de vista.
Sí, yo creo que la administración está en una situación bastante complicada, más allá de que uno pueda criticar la forma en la que abordaron el caso venezolano desde el comienzo, pero sí ahora se encuentran con una situación donde le apostaron a las negociaciones de Barbados, tomaron decisiones de levantar las sanciones y ahora pues se ven en la obligación dar algún tipo de respuesta, ¿no? Y una respuesta que no sea simplemente una declaración como lo que ha sido la declaración de la OEA, por ejemplo. Los instrumentos que tiene Estados Unidos para presionar a Nicolás Maduro no son muchos. El primero es restaurar las sanciones, pero por lo que acaba de decir es improbable que volvamos al statu quo ante en cuanto a las sanciones, particularmente en el sector petrolero. Y por otra parte, imponer otro tipo de sanciones, habría que preguntar qué tipo de sanciones podrían ser. Sanciones políticas están todas en lugar. El tema migratorio, donde la mayoría de los que vienen para acá son venezolanos y el gobierno de Venezuela dice que es producto de las sanciones, también complica la situación. Y como estamos en un año electoral y tenemos varias guerras, decisiones que tiene que tomar el gobierno de Estados Unidos respecto, por ejemplo, a lo que sucedió simplemente hace 48 horas, ¿no?, en la frontera entre Jordania y Siria. Entonces, hay prioridades urgentes y Venezuela es importante, pero en este momento no es urgente. Entonces, yo creo que hay, bueno, habrá que ver cuál será la respuesta oficial de Estados Unidos, más allá de la declaración que ya tenemos, ¿no?, que se revisarán, que están pensando en qué van a hacer, pero no sé qué instrumento tienen que sea efectivo para lograr el cambio de comportamiento de Nicolás Maduro. Uh-huh.
Profesor, ya que usted está haciendo esa pregunta y nosotros también hace un momento lo comentábamos acá en la tertulia, la agencia Reuters y también la segunda fuente, Bloomberg, está reportando de que Estados Unidos va a restablecer sanciones al sector petrolero de Venezuela si el gobierno de Maduro no levanta la prohibición a que María Corina Machado se presente a la presidencia de este año. Y dan de plazo hasta el mes de abril, cuando expira precisamente la sanción que levantó temporalmente la actual administración.
Claro, eso simplemente es imponer los términos de los acuerdos de Barbados e imponer los términos de cuando Estados Unidos levantó las sanciones, que era, tienen 6 meses. Si en 6 meses no se ha llegado a ciertas cosas, no, en particular la apertura del proceso electoral, pues entonces es simplemente que Estados Unidos está cumpliendo con lo que se acordó cuando se levantaron las sanciones. Ahora, eso es suficiente. En este contexto me parece que no, porque reitero, no, nunca ha habido la intención en Venezuela de hacer elecciones abiertas que permitan que haya un traspaso legítimo del poder a una candidata como María Corina o a cualquier candidato de la verdadera oposición venezolana.
Ahora, estamos hablando de, por supuesto, la pregunta que muchos se hacen en Estados Unidos, pero vamos a tratar de ver un poco también cómo está la situación al interior de Venezuela. Y el punto es el siguiente, profesor. María Corina Machado, lo que hemos visto de ella es que es una mujer que no teme, no se detiene, tiene popularidad, mueve masas. Y ella dijo que, bueno, lo decía José Luis al principio, estaba leyendo una información, que no hay otro candidato que no sea ella, que ella es la candidata. O sea, en otras palabras, ella le está subiendo la parada, como se dicen popularmente, a Maduro. O sea, que Maduro entonces tendrá que reaccionar metiéndola presa. Y ya aquí sí estamos hablando de un término un poco mayor, o deportarla como hace Ortega en Nicaragua, le quita la nación, la desnacionaliza y la expulsa del país. ¿Llegará a esto Maduro? ¿Se guiará por lo que está haciendo Daniel Ortega, que hasta este momento no le ha salido nada mal? Es una buena pregunta, ¿eh?
Sí, pero hay unos antecedentes tristes en Venezuela. No nos olvidemos que otros opositores, Leopoldo López estuvo preso muchos años.
¿Es verdad?
Hay muchos presos políticos en Venezuela, aún después del acuerdo de Barbados. O sea, existen presos políticos, ya se han arrestado a personas en las últimas semanas. Probablemente yo no creo que van a dudar un segundo en arrestar a gente vinculada a este movimiento. Inclusive, si uno interpreta la justicia, entre comillas, venezolana, el 80% de las cosas que dijo María Corina en su declaración esta tarde, pues son pasibles a sanciones, ¿no? De acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces, porque yo le tengo gran consideración al talento y a la capacidad de María Corina Machado, pero creo que uno debe estar absolutamente preocupado hoy por su seguridad en Venezuela, en el contexto y particularmente hacia dónde parece dirigirse el país.
Claro, yo creo, no sé usted, profesor, que peligra el acuerdo, pero no se puede desechar por el momento que esté cerrado. Y le digo esto porque el señor Jorge Rodríguez, quien todos conocemos, ha dicho, y lo voy a citar: vamos a hacer un nuevo intento para sostener el acuerdo de Barbados. ¿Qué habrá entre líneas que no sabemos?
Ganar tiempo.
Y no, o que se acordó también y que no se va a cumplir o no desean cumplir.
Sí, mire, yo reitero, en los últimos 23 años han habido negociaciones, han habido muchas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Han habido varias involucrando a diferentes países. Uh-huh. Y lo que yo rescato, al menos de la estrategia venezolana, es precisamente lo que dije al principio. La negociación no es una forma de simplemente dilatar lo que ellos consideran es indeseable, la apertura democrática del país. Y con eso lo que hacen, bueno, quizás poniéndolo en términos más latinoamericanos o españoles, lo que ellos hacen es que marean la perdiz,
sí,
¿no?
Sí.
Y al hacer eso, pues logran que Estados Unidos, los noruegos, otros, se comprometan porque creen en lo que les dice Venezuela. Pero Venezuela no cree en estos procesos de negociación porque no va a entregar el poder por la vía democrática. Eso yo creo que es lo más triste de todo esto. Ellos están esperando inclusive que haya un enfrentamiento para justificar, ¿no?, mayor represión.
Ahora, profesor, no lo interrumpí por respeto, pero ¿usted cree realmente que un funcionario noruego, de barbado, estadounidense, a esta altura de la historia en la que estamos hablando, de verdad puede creer en una palabra de gobiernos como el de Nicolás Maduro? ¿O ellos hacen todo esto para poder, digamos, demostrarle al mundo que hay buena intención y que es el otro el culpable, el que no quiere ceder? ¿Con cuál de las dos tesis se va usted? ¿Creen de verdad todavía en que Maduro pudiera entregar el poder o lo hacen de forma estratégica?
Yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Hay gente muy profesional en el Servicio Exterior norteamericano que sí cree como principio en la diplomacia, ¿no? Que cree que no hay lugar para otro tipo de respuesta y que la diplomacia, es más, ese fue el punto central de la estrategia del presidente Biden cuando tomó el poder el año 20. Él anunció que la diplomacia había retornado luego de los años de poco diplomáticos del expresidente sí. Trump. Pero la verdad es que si bien ese es un principio nuestro, una filosofía de cómo hacer política exterior, es una filosofía que obviamente en la que no cree Nicolás Maduro. Ellos creen en la negociación para simplemente dilatar lo que inevitablemente creo que el autoritarismo venezolano terminará. Pero ¿cuándo es el tema? Y creo que la estrategia que usan es simplemente negociamos, conversamos, violamos los acuerdos para volver a negociar, ¿no? Y lo triste es que en la diplomacia, en el enfoque diplomático que tiene Estados Unidos, hay pocos instrumentos para negociar. Y uno de ellos, el que más se ha usado, han sido las sanciones. Pero ya sabemos que las sanciones tienen limitada efectividad, particularmente en cuanto a cambiar el comportamiento del régimen y mucho menos efectividad en simplemente cambiar de régimen. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el grave problema que tenemos en Estados Unidos hoy, porque está muy claro, y no creo que haya nadie serio, ¿no?, que considere que Estados Unidos considere una invasión de Venezuela o usar una estrategia militar. Eso ni siquiera durante Trump, que lo decían públicamente, pero que no era cierto. Pero una alternativa a la diplomacia con respecto a Venezuela no existe. Y más allá de las sanciones, no existe otra opción. Y eso lo saben en Venezuela, y por eso es que pueden jugar este juego de manera indefinida.
Claro, y además, profesor, María Corina ha logrado algo que no habíamos visto hasta ese momento por parte de la oposición, aglutinar a la mayoría de los opositores, de los partidos,
del pueblo,
a cerrar fila.
Del pueblo.
No, del pueblo le dio el voto, pero esa oposición que tan difícil cuesta, pues, aglutinar y traerlos al lado de un candidato opositor. Yo creo que eso también hay que destacarlo. Y Maduro lo tiene que haber visto.
Hombre, ¿eh? Y lo siente, y claro. Se lo siente, y por eso actúa como actúa, claro que sí.
Claro, no, definitivamente. Pero reitero, han habido momentos de entusiasmo en el pasado por diferentes candidatos. Creo que María Corina es la que más entusiasmo ha generado, pero no nos olvidemos que en su momento había entusiasmo por Leopoldo López, había entusiasmo por Capriles, hubo un enorme entusiasmo y un enorme apoyo internacional a Juan Guaidó. Uh-huh. Y básicamente esos tres liderazgos hoy no solo que no tienen ninguna viabilidad en Venezuela, pero tampoco han retenido una imagen positiva en el exterior. Y eso es lo que creo que más me preocupa, que María Corina ahora en este contexto, ella también tiene pocas alternativas, ¿no? O sea, puede continuar con la movilización y todo y estar, pues obviamente, simplemente esperando alguna respuesta violenta de parte del régimen.
Si fuéramos a escribir un libro, ¿qué título le gustaría más o fuera mejor? ¿Se puede salir de una dictadura del socialismo del siglo XXI? O, otra pregunta, ¿cómo salir de una dictadura del siglo XXI? ¿Qué título le pondría usted al libro?
Me gusta más la segunda, porque sí creo que es posible, ¿no? Y creo que en algunos casos la tristeza de lo que vive Ecuador es un ejemplo de cómo se puede salir, ¿no? Y creo, inevitablemente, pienso que van a haber otros procesos, el caso boliviano también, pero ahí se refleja, el caso boliviano nos dice algo muy interesante, ¿no? Que quizás la salida de estos gobiernos solo va a ser posible cuando hay una fractura, una ruptura entre, ¿no?, los que gobiernan, ¿no? Y hasta ahora, en el caso del madurismo, hay algunas personas que ven una ruptura interna, conflicto, etcétera, pero todavía no es palpable, como en el caso boliviano, por ejemplo.
Bueno, nosotros los cubanos durante años tratamos de ver también la figura, como le decían, los duros y los negociadores.
¿Cómo? Es que se ha hablado de tanto.
Sí, ¿no? También tratamos los cubanos, ¿no? Soy cubano también, tratamos de separar y casi que idealizar una ruptura dentro de Cuba, los que estaban por el diálogo y los duros, etcétera, etcétera. Y al final, nada, sí, no nada, ha sido cierto. O sea, aparentemente estos gobiernos tienen que implotar desde adentro y no necesariamente las fuerzas populares son las que producen los cambios, profesor, desafortunadamente.
Desafortunadamente es así, y una de las cosas que también sabemos es que las fuerzas populares fueron las que llevaron a estos regímenes al poder para comenzar.
Bueno, eso sería otro tema para otro programa, que sería cómo funcionan muchos gobiernos democráticos desde la derecha que llegan a hastiar a los pueblos y entonces terminan votando por figuras como esta que nos tenemos ahora que lidiar en América Latina. Eso es otro tema sumamente interesante, profesor, ¿eh?
Así es.
Sí, señor.
Muy bien. Bueno. Profesor Eduardo Gamarra, como siempre, muchísimas gracias.
Placer estar con ustedes. Abrazo.
Como no, igualmente. Bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, y nada, y lo de Venezuela sigue siendo
noticia.
Sigue siendo noticia, amigo mío. ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Qué va a hacer María Corina Machado? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué van a hacer los estadounidenses?
Vamos a ver qué pasa.
Son todas las preguntas que nos hacemos. No tenemos respuesta hasta el momento, pero sí vamos a mantenerlos a ustedes informados, por supuesto. Muy bien.
Hasta aquí, Tema Fondo.